Y este año, 2014, se conmemora el 40 aniversario de la expedición Tsimis al Everest. Fue todo un hito para el montañismo vasco, que por desgracia no pudo tener su colofón con la llegada al techo del mundo. Hoy nos acompaña Pedro Fernández de Retana, uno de los protagonistas de aquella aventura.
Efectivamente.
Que tú no estuviste allá, ¿no?
Yo no estuve, yo estuve en Vitoria, en mayo del 74, muy, muy pendiente de las noticias que nos llegaban desde el Himalaya. Mira, la caja provincial en la calle Independencia instaló una maqueta con el perfil del Everest y el camino a seguir por la expedición. Unas banderitas
marcaban, ¿no?,
marcaban dónde se encontraban los montañeros. Yo todos los días pasaba enfrente del escaparate para ver dónde estaba la banderita. Fue una pena que la última banderita no llegase hasta la cima del Everest, aunque se quedó muy, muy cerca. Tan solo, fíjate, a 300 metros. Ángel Rosén fue uno de los protagonistas de aquella aventura. Buenos días, ¿qué tal estamos, Ángel?
Hola, buenos días, muy bien, vosotros.
Oye, se trató, Ángel, de una expedición cuya preparación fue muy, muy meditada. Empezó 4 años antes, con un presupuesto realmente elevado, 10 millones de pesetas del 74. ¿Cómo surgió aquella idea de ir al techo del mundo?
Bien, nosotros hicimos la primera expedición vasca a los Andes, una selección de alpinistas vascos, en el año 67. Y al volver, pues como siempre, uno se plantea nuevos retos. Y un día, pues concretamente, Juan Ignacio Lorente, Fernández de la Torre y yo dijimos, oye, ¿y por qué no le veréis? Y joder, le veréis, pues sonaba como un plato excesivamente fuerte. Pero bueno, fuimos madurando la idea y al año así, pues ya vimos que podíamos intentarlo, ¿eh? Indudablemente quedaba dos puntos fuertes en todo esto, porque uno lo dábamos por hecho, el subir a la cumbre, ese era el más fácil. Entonces, teníamos dos retos importantes, uno, conseguir un permiso, y otro, la financiación. Ajá. Conseguir un permiso, pues estaba realmente, realmente peliagudo, puesto que entonces solo se daba un permiso al año a una expedición para que llegue al Everest. Y claro, nosotros teníamos que competir pues con alemanes, franceses, americanos, bien, con todos los países con mucha más tradición alpina que nosotros, con más medios que nosotros y con contactos diplomáticos mejores que los nuestros. Pero por una serie de cuestiones tuvimos mucha suerte y conseguimos el permiso. Luego la financiación, tú has hablado de una cifra de, ¿cuánto has dicho?
10 millones de pesetas. Del 73-74.
Yo creo que al final fue el más, pero bueno, no recuerdo exactamente, porque hace 40 años estamos hablando,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero indudablemente nosotros hablamos, tenemos un buen contacto con Juan Zelaya, director general de Tsimis, y a él le gustó la idea y dijo, hombre, voy a apoyar que hay una expedición en los primeros vascos alcance la cumbre del Everest, y nos apoyó económicamente, corrió con todos los gastos. Uh-huh. Entonces, solventados estos dos problemas, pues como he dicho al principio, ya quedaba lo más fácil.
Subir
eso,
a la
eso
cumbre.
Queríamos.
Obviamente, el ir al Everest en expedición en el 74 nada tiene que ver con subir en el 2014 al Everest. Hoy en día hay expediciones comerciales, es cuestión de dinero, hay más que de sobra literatura respecto a cómo hay que subir, medios técnicos. Uno puede salir de Vitoria con la mochila y poco más, y allá le están esperando en Katmandú la expedición comercial. Pero vosotros teníais que llevar absolutamente todo desde Vitoria. E información muy, muy justita la que teníais de lo que había allá.
Sí, información. Tenemos información de primera mano de los ingleses, que fueron los primeros en subir, de la expedición de Hunt, de Hillary Tenzin, y después de una italiana, que había subido un año antes, nos dio bastante información, eso en cuanto a aspectos técnicos. Y lo que decías de llevar, pues sí, teníamos que llevar absolutamente todo desde aquí.
¿Cuántos kilos llevasteis desde Vitoria?
Pues creo que eran, no me equivoco mucho, unas 16 toneladas de peso aquí. Llevamos absolutamente todo, ¿eh? De manera que solo teníamos que comprar en Katmandú, en Nepal, pues cosas frescas, verduras, patatas y estas cosas, pero todo lo demás, toda la comida y esto, lo llevamos desde aquí, incluso las escaleras para cruzar la cascada de hielo.
El material que fue en camión, luego vía barco hasta la India.
Sí, en esta expedición nosotros un flete hasta Bombay, de aquí de Santurce, creo que salió el barco, y luego de allí en camiones en camiones atravesando la India desde Bombay hasta Nepal. Además, con la incidencia que se nos perdió un camión en el trayecto. Iban tres camiones y cuando llegó a la frontera de Nepal solo había dos. Y eso que iban dos expediciones con ellos, pero claro, no podían controlar los tres camiones bien. Tardamos una semana en encontrar el camión. Y la explicación que nos llegan es que había elecciones en la India, entonces habían revisado el camión las autoridades de algún estado para utilizarlos ellos, y luego nos lo devolvieron a la vuelta de una semana. Pero claro, nosotros estuvimos una semana pensando que la expedición se había ido al traste.
La expedición no se fue al traste, teníais ya todo el material preparado, contactar con los porteadores, los sherpas y para arriba. Porque era una expedición en cuanto a número de personas entre los que iban desde Vitoria y los que eran de allá nativos, tremenda.
Sí, para la época, fíjate, era tremenda, pero se consideraba una expedición ligera, fíjate. Íbamos 12 expedicionarios y llevábamos alrededor de 30 sherpas. Uh-huh. Los italianos que habían ido un año antes llevaban 60 sherpas y iban 24 personas, incluso llevaba un helicóptero, que uno por cierto se les cayó, para avituallar el campo 2, o sea, una expedición pesadísima. Uh-huh. Indios que habían subido también tres años antes, pues también iban 60, 80, o sea que, a pesar de todo, era una expedición ligera. Hoy en día, esto es una barbaridad.
Oye,
¿no?
Porque... Ángel, ¿erais conscientes de la expectación que había en Vitoria?
No, sí, éramos conscientes, sí, éramos conscientes, porque claro, antes de salir, pues todas las entrevistas que te hacían, se llenaban páginas de periódicos, no es como hoy, en fin, no había otra cosa que hablar, ¿eh? Pues, entonces de política poco, entonces pues de deportes todo lo que quieras, ¿no?
Estáis ya en el campo base y hay que tomar la decisión de subir para arriba, por encima de los 8.000 metros. ¿Cómo se escogen y cómo se toma la decisión de que tú, Ángel, y Felipe Uriarte ibais a intentar la cumbre?
Bueno, pues a criterio de los compañeros que estaban allí, pues se estimó, no sé si acertado o equivocadamente, que Felipe Uriarte y yo pues estábamos los más fuertes del grupo, y entonces por eso intentamos Felipe y yo la cumbre.
¿Qué pasó? Porque os quedasteis a 300 metros.
Bueno, primero el planteamiento, no es como hoy que ya con el conocimiento de todas las expediciones que han ido, pues se parte de 8.000 metros del Collado Sur, se parte hacia la cumbre y se baja. Entonces nadie había hecho eso, se plantaba una tienda. Se hacía un último campamento a 8.500 metros y de allí se iba a la cumbre. Nosotros llegamos a 8.500 metros y el día que fuimos para la cumbre, pues un viento muy fuerte, muy fuerte, aunque el cielo estaba despejado, no había precipitaciones, pero el viento nos echó para abajo.
¿No pensasteis esperar un poquito e intentarlo de nuevo?
No, porque ya habíamos quemado las opciones de oxígeno, de comida. Allí llegamos con lo justito, ¿no? Para hacer un ataque.
Obviamente, el material no es el mismo, el de aquel entonces que el presente. Ya tan solo el peso de las bombonas, ¿cuánto pesaba cada bombona de oxígeno?
Bueno, nuestras bombonas pesaban alrededor de 6,5 kilos. Uh-huh. Y hoy en día, con 3 kilos tienes la misma capacidad. Con la salvedad, que claro, hoy en día... hoy hay dos tipos, hay dos Everestes, ¿no? Hay dos. Porque el Everest indudablemente sigue teniendo 8.848 metros. Bueno, creo que algo más, porque la placa de la India creo que lo está echando para arriba al Himalaya, ¿verdad? Eso dicen los chinos, además, sí. Que ha crecido medio metro el Everest en los últimos 100 años. Bien, pero dicho esto, hoy hay dos Everestes. Uno, el de las expediciones comerciales, que cualquier persona, insisto, cualquier persona que tenga unas actitudes físicas, pues buenas, coges a los 3.000 tíos que hacen la media maratón de Vitoria y de esos 3.000 tíos, 2.000 o 2.500, por condiciones físicas pueden ir. Si tienes condiciones físicas, entusiasmo, claro, porque te gusta, y luego bastante dinero, pues eres un candidato a pisar la cumbre del Everest con muchas probabilidades de conseguirlo.
Éxito, ¿no? Uh-huh.
Porque hoy en día los sherpas te colocan prácticamente, bueno, prácticamente no, te colocan dos cuerdas, ya antes colocaba una, dos cuerdas, hasta la misma cumbre del Everest. O sea, los sherpas te llevan el oxígeno que seas capaz de pagar. O sea, no tienes ningún problema. Teniendo dinero no tienes ningún problema.
Pero tú, con Felipe, estabais solos.
Absolutamente solos.
A 300 metros de la cumbre.
Sí, absolutamente.
No teníais solo. Ayuda de Sherpas.
No.
Luego, el descenso. Fue también peligroso aquello.
El descenso fue malo porque habíamos utilizado oxígeno para subir, luego para bajar no, habíamos dejado los sacos de dormir a 8.500 metros, llegamos a 8.000 metros tarde y bastante cansados, y pasamos una mala noche allí porque no teníamos sacos, y al día siguiente la verdad es que nos costó bastante bajar.
¿Pasaste miedo?
No, miedo no, pero bueno, miedo no. No, pero sin preocupación, ¿no?
Regresasteis al campamento base. Bueno, hay que volver a atacar de nuevo la cumbre.
Sí.
Venga, vamos para arriba otra vez. Lo vamos a volver a intentar, ya con otros compañeros.
Sí, no, nosotros estamos fuera de... Estamos cao ya, ¿no?
Estabais
entonces,
cao.
Luego otra acordada más numerosa. Julio Villar. ¿Quiénes iban? Rodolfo Kirch, Ricardo Gallardo. Y con un serpa, entonces intentaron, pero solo pudieron llegar hasta el Collado Sur, 8.000 metros. Ya el tiempo vino muy malo, el monzón se echó encima, ya no hubo más remedio que retirarnos.
El tomar la decisión de regresar a Vitoria sin hacer cumbre, ¿cómo se aceptó esto en el grupo?
Allí resulta muy evidente que no puedes subir, ¿no? Pero claro, no, indudablemente con todas las ilusiones puestas, con toda la gente, como has dicho tú, la expectación que había aquí. Y todo esto pues se te hace duro, ¿verdad? Se te hace costoso asimilarlo, pero...
No quedó otra, ¿eh?
No queda otro remedio.
Y luego, hoy en día, tú has hablado con tu hijo desde el Everest, desde la cumbre, por teléfono vía satélite. Un montañero con una antenita GPS en la mochila se sabe dónde está en cualquier parte del mundo. Pero claro, por aquel entonces no había manera de recibir aquí en Vitoria noticias frescas, y las que se recibían en algunos momentos llegaban a ser confusas.
Sí, no, es que indudablemente las noticias primero eran filtradas por el gobierno nepalí, no dejaban sacar noticias. Entonces, te he comentado antes que había, me da mucha pena, un oficio que el progreso se ha llevado por delante, no las comunicaciones, que era lo que se llamaba el mail runner. El mail runner era normalmente eran chavalitos que desde el campo base del Everest, tú escribías una carta, la llevaban a Nanche Bazar, que ellos tardaban día y medio en bajar. Y de allí ya sí, la policía por radio conectaba con el Ministerio de Turismo de Nepal y esta difundía la noticia. Pero claro, para que esto pasaban como mínimo 2 días, haciéndolo muy rápido. Tanto las noticias para ir como para volver.
Año 1974, la expedición Chimis al Everest. Hubo que esperar hasta el año 1980, hasta que Zabaleta hiciese de nuevo cumbre. No hiciese, no, por primera vez cumbre, pero era otra situación bien diferente. Una expedición también muy, muy profesional. Hubo más suerte con el tiempo, pero luego, Ángel, tú has tenido también la suerte en tu propia familia de que tu hijo también hiciese unos años más tarde cumbre. ¿Eso te quitó la espinita? El ver a Juan Vallejo ahí arriba.
Indudablemente, para mí fue una satisfacción enorme.
Era, ¿no?, como si tú estuvieses allá,
claro.
Esos 300 metros que tú no pudiste hacerlos,
por lo menos,
por ti.
Yo sino mi prolongación.
Los hizo él por ti.
Ángel, que nos vamos a tener que despedir. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí.
Es una pena que sea tan corto porque ya hablaría mucho de esto, pero en fin.
Aquí,
la próxima vez que
la
queráis,
radio,
me tenéis a vuestra disposición.
La radio, pues, es ¿qué así? Quieres que te digamos? El tiempo es un maldito y asqueroso dictador.
Mira, una cosa que se nos acaba de esto. Hoy la gran ventaja con respecto a nuestras expediciones son los partes meteorológicos. Que un señor desde Ginebra, o mi hijo y eso suele llevar uno que vive en Lisboa, desde Ginebra a Lisboa te dan unos partes meteorológicos casi,
¿no?,
perfectos. O sea, van a acertar al 90%, aciertan. Entonces, claro, esto no había nada.
No había nada. Eran otros tiempos.
Ángel,
que nos vamos. Gracias.
Gracias.
A vosotros. Ha sido
Ángel,
un placer.
Gracias.